Y ahora estamos casi terminando con el libro de Hechos. En ese capítulo 22, San Pablo fue tomado como preso en el capítulo anterior. Y está buscando una manera de predicar a un grupo de judíos que realmente son llenos de odio por él. Acaban de tratar de matarlo. En Hechos 21:31, para captar el contexto, dice: y procurando ellos matarle, se le avisó el tribunal de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba aborrotada. Estas, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo, estaban golpeando a él. En 35 del capítulo anterior dice: al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Entonces Pablo está hablando a un grupo de personas que querían quitarle la vida. Y ahora en versículo 1 del capítulo presente, Pablo ya tiene su oportunidad de hablar con ellos. Dice en 21:1: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante de vosotros. 22:1. Y él realmente no está muy enojado. No tiene temor. Dice: varones, ustedes son hombres, seres racionales y no bestias. Hermanos, dice, yo soy uno de ustedes. Somos paisanos. Tenemos mucho en común. Y después dice: padres, queridos líderes del pueblo de Israel. Pablo habló con respeto, como una persona humilde. No enojado. No enojado a los que acaban de tratar de matarlo. Y dice: oíd mi defensa. Estaba diciendo, hay una explicación de todo esto. Hay una razón de por qué estoy como soy, con por qué todo esto está pasando hoy día. Y los judíos tenían una costumbre de no condenar a alguien antes de escuchar algo de la acusación y darle oportunidad de hablar. En Juan 7, que acabamos de estudiar hace un año, en Juan 7, Nicodemo, el que vino a Cristo Jesús, defendiendo a Cristo, dijo en Juan 7:50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestro ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces, fue en contra de la ley tener un linchamiento y simplemente matar a alguien. Versículo 2 de nuestro texto. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaban más silencio. Y él les dijo, su humilde introducción en el idioma de ellos, sin ningún acento, ayudó a llamar la atención. 3. De cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Está diciendo, yo soy uno de ustedes. Yo nací en tu cultura. Muchos de ustedes me han conocido por años, o quizás por toda la vida. Instruido por Gamaliel. ¿Quién fue él? Un famoso rabí de los judíos, muy conocido. Hasta la fecha de hoy los judíos están hablando de él. Y pueden ver en sus escritos que él mencionó de Pablo. Él escribió de Pablo como uno de sus estudiantes. Dice, solamente tenía un problema. Siempre quería más libros. Entonces Pablo fue uno de sus mejores estudiantes que jamás ha tenido. Y Pablo sabía más sobre la cultura de los judíos, más sobre la ley que cualquier persona allá en la multitud. Y Pablo dice que fue enseñado conforme a la ley de nuestros padres. No dijo de vuestros padres, de nuestros padres. Reconociendo su judaísmo. Y él dice que él siempre fue celoso por Dios, como ellos. Dice que ellos hoy día son celosos. En ese versículo 3 dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Él dice, yo fui celoso como ustedes son celosos. Pero en otra parte, San Pablo habló de estos celos de los judíos. En Romanos 10:1, lo está diciendo suavemente a ellos ahorita que son celosos por la causa de Dios, pero en Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios. Sí, tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tenía celos ignorantes. Y después en el versículo que sigue allá en Romanos 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Eso es uno de mis versículos más favoritos de la Biblia. Porque dicen, ignorando la justicia de Dios, estaban tratando de procurar su propia justicia, y es el gran error de todas las sectas, el hombre confiando en su propia justicia, en vez de transferir y depositar su confianza en la justicia de Cristo Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. Siempre andan diciendo, no, yo no sé que estoy salvo porque yo no estoy haciendo eso y quizás no es suficiente, confiando en su propia justicia. Bueno, regresando al texto, versículo 4, perseguía yo este camino. ¿Qué es el camino? El camino es otro nombre, ahí dice C mayúscula, camino fue un nombre de la fe cristiana, porque Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. ¿Ustedes creen que saben atacar y perseguir a los cristianos? Pues yo lo hice más. Hasta la muerte. Yo metí en la cárcel hasta las mujeres. Nadie tenía más odio por los cristianos que yo. Antes, en Hechos 9, cuando por la primera vez vimos a San Pablo convertido en 9:1 de Hechos, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallarse algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Persiguiendo ferozmente la iglesia de Cristo. También en Hechos 26, en otro testimonio que San Pablo da, en Hechos 26:9, Pablo en otro testimonio dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Estuve involucrado en asesinar cristianos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido de sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces Pablo está hablando con este grupo, diciendo, ¿ustedes creen que tienen odio por los cristianos? Yo tenía más. Más de cualquier de ustedes. Regresando al texto, versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí está diciendo, el sumo sacerdote puede testificar de esto. No era ningún secreto, había archivos públicos de estas realidades. Estuve castigando, dice, los de ese camino con todas mis fuerzas. Viví así, eso fue el propósito de mi vida. Ahora estamos entrando en otra parte. Ahora Pablo va a dar su testimonio de cómo fue transformado. ¿Qué pasó? Que no era menos de una santa invasión de su alma. Y eso es el título del mensaje de hoy. La santa invasión del alma. Pablo no quiso recibir al Señor. No quiso conocer al Señor. No quiso ser seguidor de Cristo Jesús. No fue su deseo. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En el camino de Damasco estaba en una misión de destrucción en contra de la iglesia para buscar y detener cristianos. Dice, vino una gran luz al mediodía, no en la noche, no en un cuartito, mediodía con el sol ahí. Una luz más brillante que el sol. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí. No pudo resistir el poder. Oí una voz. ¿Por qué me persigues a mí? No dice, ¿por qué persigues a mi pueblo? No dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Dice, ¿por qué me persigues a mí? Lo tomo muy personalmente. Y siempre es así. El tratamiento del pueblo de Dios, Cristo lo toma personalmente. Número 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dice ya, Señor, porque sabe que tiene poderes irresistibles. Y Cristo dice, yo soy Jesús, el Nazareno. Yo soy la persona que empezó la iglesia a la cual tú has dedicado su vida a destruir. 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendían la voz del que hablaba conmigo. Había otros testigos. En la Biblia dice, en la boca de dos o tres testigos está establecido toda forma de testimonio. Dice, estos otros pueden confirmar el evento. Estaban ahí, vieron la luz. 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Qué hago, Señor? Iba a ir a la iglesia en Damasco para atacarla, pero acabó sirviendo la misma. Eso fue una santa invasión de su alma. En Proverbios 16:9. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Sí, el hombre tiene muchos planes. Pues Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. En 19:21 de Proverbios. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. A veces los planes del hombre se acaban rápidamente. Cuando viene la santa invasión del alma. Bueno, versículo 11 en nuestro capítulo. Versículo 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. No veía, era ciego por un tiempo. Y esto añadió a su humildad. Fue forzado a confiar en otros por un tiempo. No pudo vivir en su orgullo como antes, como una persona completamente autosuficiente. 12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía bien testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándome me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ananías no fue ningún criminal, Pablo está diciendo a su audiencia. Fue un hombre bien conocido entre los judíos. También otros testigos, para los que realmente tienen la mente abierta de considerar evidencias, más evidencia de lo que pasó. 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Está diciendo, Pablo, tú has tenido una experiencia, no porque eres muy sabio, o que porque tú has descubierto verdades o estudiado mucho. No, es porque Dios ha decidido usarte, el Dios de nuestros padres, el Dios del pacto, para que conozca su voluntad. Porque antes Pablo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo el opuesto. 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás testigo de tu experiencia, poniendo todo en el contexto de las Santas Escrituras, hablando a miles y miles de personas, a reyes, a gobernantes, a griegos, y como en este evento, a judíos. 16. Estamos ya a la mitad. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Qué humillación! Porque dice, ¿por qué detienes? Levántate y bautízate. Haz público tu profesión en Cristo Jesús. Ese hombre que ha sido religioso toda su vida tiene que empezar de nuevo. Como que Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo también un hombre bien enseñado en las Escrituras. San Pablo fue un bebé en Cristo. Interesante, dice, ¿por qué detienes, gracias? ¿Por qué te detienes? Y quiero preguntarte a ti, hermano, que no es bautizado. ¿Qué te detienes a ti? ¿Por qué no levantes y seas bautizado? 17. Y me aconteció, vuelta a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él tuvo una visión directa de Cristo Jesús allá en el templo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Cristo le dijo que estos judíos no iban a escuchar ni creer su testimonio. Dice, date prisa, sal de aquí. Cristo estaba guiando a San Pablo mucho en el capítulo 18. Y 9, Cristo dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En un lugar, Cristo dijo, quédate acá. Hay muchos que van a recibir tu mensaje. En otro lugar, dijo, sal inmediatamente, no van a recibir. Todo fue según un plan, según un orden. 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Qué está pasando aquí? Cristo está tratando de razonar con el Señor. Cristo dice, no van a recibir tu mensaje. Pero San Pablo está diciendo, pero mire, mi cambio debe ser una tremenda evidencia para ellos. Eso va a convencerlos, ¿no? Y está diciendo, pero Señor, ellos saben que yo estuve ahí participando en la muerte de Esteban. Eso va a tener un gran impacto, ¿no? 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Te voy a mandar a un pueblo en que tendrás un ministerio fructífero. Los judíos eran en ese tiempo bajo el juicio de Dios. Y Dios no estaba salvando grandes cantidades de ellos, como entre los griegos. Hay tiempos, hay temporadas espiritualmente. Yo me doy gracias, hermanos, que Dios me ha puesto en un ministerio de personas que hablan español. ¿Sabes por qué? Porque hay un gran movimiento en la cultura latina de personas recibiendo la doctrina sana. En otros lugares,
Es muy diferente.
Hay muchas iglesias americanas donde son cada vez más fríos. Es como una temporada en que Dios está derramando su Espíritu Santo. Y muchos están recibiendo por primera vez en su vida la salvación de Cristo Jesús. 22. Ya estamos entrando en la última parte. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Eran muy insultados, pero ¿por qué? Es porque Dios, San Pablo estaba diciendo que Dios estaba quitando su atención del pueblo judío. Y realmente Dios estaba moviendo a otro pueblo. De que toda la acción espiritual iba a acontecer en otra parte. Cristo dijo que los judíos estaban perdiendo el reino de Dios. En Mateo 21:43. Mateo 21:43, lo voy a leer, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, hablando a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cristo estaba arrancando el reino de Dios de ellos y dando a otro pueblo que iba a ser fructífero. En Romanos 11 también, San Pablo escribió más tarde, en 11:19 de Romanos dice, pues ramas, dirás, fueron descajadas para que yo fuese injertado. Está hablando de una persona cristiana, gentil, que fue puesto en la santa vid de Dios. Bien, por su incredulidad fueron descajadas. El contexto está hablando de los judíos. Pero tú por fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Eran ramas descajadas por su falta de fe. Y Pablo predicando eso era algo insoportable para ellos. De que ellos eran abandonados por Dios. Y que los judíos estaban tomando su lugar. Y por eso dice, muera, no es digna de vivir. 23. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribunal que se metiesen en la fortaleza. Y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Ya de nuevo, la gente eran histéricas. Los soldados romanos tuvieron que tomar control de nuevo. Y los romanos tenían una manera muy cruel de examinar un prisionero con azotes. Torturándolos. Para que confiesan qué es el problema. El tribunal quiso interrogar a Pablo así porque no entendía, él no entendía hebreo. ¿Por qué están tan enojados? Asumiendo que la culpa era de Pablo. 25, ya estamos llegando al fin. Por cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar un ciudadano romano? Sin haber sido condenado. Pablo no enojado, no lleno de temor, hace lo que se llama una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que todo el mundo sabe, es ilegal. Es un crimen. Pero están pensando, ¿por qué él está preguntando ese haciendo la pregunta? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribunal diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Algo tan importante tenía que comunicar inmediatamente. El centurión lo creía. Nadie atrevería a mentir de esto, bajo pena de muerte. Y es interesante, en la Biblia, no es malo aprovechar de las leyes o de los derechos que tenemos delante del gobierno. Dios estaba usando el gobierno civil, un gobierno corrupto de Roma, para proteger a su gente. Más tarde, Pablo va a decir, apelo a César, aprovechando de sus derechos debajo de la ley. 27. Vino el tribunal y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Quiso escuchar personalmente. 28. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. no fue oficialmente a la venta la ciudadanía romana, sino que había ciertas reglas, pero este hombre, como quizás en muchos países que ustedes conocen, con el dinero, se pudiera, por medio de cohecho, de una manera comprar esos derechos. Y él dice, pues yo pagué mucho, ¿cómo es que un hombre como tú lo tienes? Y él dice, yo nací romano. Una de las provincias romanas, quizás también su padre, el padre Pablo, se cree fue romano, 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Muchas veces San Pablo tenía el gobierno en su contra, y después de hablar con ellos tenían temor de él. Ahora ellos tienen temor, porque lo que ellos hicieron era un gran crimen. Los romanos tenían un orgullo de su libertad, que no se pudiera ni atarlos con cadenas, ni echarlos en la cárcel, ni nada, sin antes tener un tribunal. Maltrataba a los demás, pero a los romanos no. Último versículo. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Bueno, en vez de torturarlo, ya que es un ciudadano, están llamando una corte civilizado. Como ya se da cuenta de que Pablo era legalmente un caballero de sociedad, con derechos que tenían que ser respetados. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Quiero cerrar con unos puntos breves de doctrina. Una cosa, hermanos, que podemos ver en este capítulo, que el hombre natural es espiritualmente ciego. Toda su religión, no obstante. Vamos a Mateo 16. En Mateo 16:30. Cristo, escuchando la confesión de Pedro, en Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces todo el mundo estaba confundido de quién era realmente Cristo Jesús. Mucha discusión, mucho desacuerdo, mucha enseñanza de carne y hueso. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muchas personas tenían bastante educación en las Escrituras. Tenía calificaciones muy altas. Pero no entendía nada de Cristo Jesús. Quizás usted, amigo, amiga, señora, ha aprendido mucho por medio de carne y hueso. Pero si no hay una iluminación espiritual de Dios, es de muy poco provecho. Pablo antes conocía bastante de la palabra de Dios y era un ser perdido. Aprendió de carne y hueso, de las universidades. Pero los primeros apóstoles eran pobres pescadores, sin preparación, pero eran iluminados. Una gran diferencia. Mucha información religiosa en una mente carnal es inútil o es más, es peligrosa. Pablo escribió en Romanos 8. Romanos 8, 6. Dijo, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En Romanos 7, 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. No dicen ni tampoco quieren, no pueden sujetar. esa mente carnal. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puedan. En el 1 Corintios 2.14, un poco más adelante, 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural, ese es el hombre que ha aprendido de carne y huesos, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender. No dice que no quiere entender. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Se puede decir que el hombre no regenerado, el hombre que no es nacido de nuevo, es espiritualmente muerto. Muerto. Es bíblico. En Efesios 2:1 de Efesios, San Pablo predicando dijo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que en la Biblia, la palabra que aplican a la persona que todavía no ha sido regenerada es un muerto. En Colosenses, unos libros más adelante, Colosenses 2:14 también dice, perdón, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hay una historia en la Biblia, creo que muchos de ustedes conocen la historia de Lázaro. Lázaro, el que murió, y fue 3 días en la tumba. Y sus hermanas dicen, pues huéleme allá, Señor, ya es muy tarde. Fue un defunto. Y Cristo dijo, Lázaro, ven fuera. Fue un gran milagro, una resurrección, pero también estaba enseñando algo del nuevo nacimiento. Espiritualmente el hombre está así hasta que viene la palabra de Cristo Jesús. El hombre, muerto espiritualmente, es como un defunto. Pablo fue un defunto antes, espiritualmente. También en ese capítulo Pablo estaba predicando a cadáveres espiritualmente considerados. Pablo era convencido que pudo persuadirlos con su testimonio y con sus razones, pero la realidad era otra. Como otro Lázaro, cuando el rico estaba en el infierno pidiendo agua y dijo, manda a Lázaro a mis hermanos. Porque si uno se levanta de los muertos, se van a creer. Y Abraham dijo, no van a creer. Tienen a Moisés de los profetas, tienen la palabra de Dios. Si no creen esto, no van a creer ningún milagro. Porque eran ciegos, difuntos espiritualmente, cadáveres en su espíritu. Eran ciegos. Aprendimos en Juan 9:39. Cristo aplicó las mismas analogías, Juan 9, cuando Cristo sanó el ciego, fue un gran milagro, pero también hay una ceguera espiritual. Dice 9:35 lo que Cristo realmente quería enseñar en todo eso. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cristo hablando al que era ciego. Respondió él y dijo, ¿quién eres, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Un paradojo, un misterio. ¿Cómo es posible? Que unos que vean no van a ver y los que son ciegos van a ver. Pero los fariseos sabían lo que estaba hablando. Y dice, entonces los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eso es exactamente lo que Cristo estaba enseñando. Eran ofendidos en escuchar eso. Como que cuando Cristo dijo a Nicodemo, ¿os es necesario nacer de nuevo? ¿Qué? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi mamá de nuevo? A veces Para un hombre considerar la posibilidad que ha sido ciego es muy ofensivo. Es una doctrina incómoda, pero cierta. Cristo dijo, si fuerais ciegos no tendrías pecado más ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece. No eran dispuestos a considerar ni la posibilidad de que eran defuntos, cadáveres, espiritualmente hablando. En Mateo 11, 25, estamos cerrando. Mateo 11, 25. Hay una iluminación espiritual que Dios está controlando. En Mateo 11, 25, Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre estaba iluminando a algunos, escondiendo de otros. Como estuvimos estudiando en viernes, Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, completamente en su derecho. Hay una santa invasión del alma en la Biblia. En 2 Corintios 4, 6. Segundo Corintios 4, 6 dice, porque Dios que mandó que la luz, las tinieblas resplandece, la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de Dios que dijo, sea la luz al principio de la creación. Pero está hablando de que cuando un defunto espiritual empieza a sentir el Espíritu de Dios, hay otra creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandiese la luz, está hablando del principio de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones, entrando en un rebelde pecador y cambiando todo. Eso es una santa invasión del alma. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aplicación. Algunos puntos antes de cerrar. Tenemos que aprender de vivir sin temor, mirando la calma de San Pablo. Estos hombres eran furiosos con él y él mantenía la calma. No tenía miedo. No tenía una rabia en contra de sus atacantes. En el Salmo 3, 7, dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No voy a temer. En otra parte, él dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es posible vivir sin temor y responder bendiciendo y no maldiciendo. Ahora cerrando, amigo, señora, si no tienes una fe ardiente, una fe en Cristo Jesús, si no eres una criatura nueva, como la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si no es así en tu caso, tienes que considerar la posibilidad de que todavía eres ciego. De que todavía eres muerto espiritualmente. Un cadáver espiritual. Porque cuando empiezas a considerar la posibilidad de esto, serás por fin en el camino de salir de esa tumba. Lázaro, te digo, ven fuera.